Hace unas dos o tres semanas que estoy como orando y pensando en este encuentro regional. Me había dicho que había un encuentro de pronto. Llevo algo y, Señor, ¿qué hay para llevar? O sea, que me ponga un sentir. Y me dio el Señor como a pensar en este capítulo donde el apóstol Pablo tiene hace un discurso. En el libro de los Hechos encontramos 6 o 7 discursos del apóstol Pablo. Algunos discursos son para judíos, defensas, algunos discursos para un rey, se defiende, otro discurso es para inconversos, ha explicado el Evangelio en Atenas. Pero este es un discurso que el apóstol Pablo hace a los líderes de la iglesia de Éfeso. De los 6 o 7 discursos, el que más me gusta, a todos son buenos, ¿cierto? Pero el que más me gusta a mí es este, capítulo 20. Vamos a leerlo y meditar un poco en él. Hechos 20, versículo 17. Consejos apostólicos para el obrero cristiano. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las rechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y para la fe en nuestro Señor Jesucristo. Detengamos un momento allí. Este discurso consta de 3 partes. Primeramente, el apóstol, el caso que leímos, él mira al pasado y cuenta cómo fue cuando él estuvo con ellos, como 3 años. Luego la parte que sigue, que va a leer ahora, explica cosas del presente. Y termina mirando al futuro. La última parte del discurso, él mira al futuro y le da ciertos consejos en cuanto al futuro. En este discurso leemos algo de la estrategia del apóstol Pablo, leemos algo del corazón, la motivación, pero también notamos algo de la vida del apóstol Pablo. Hermano, usted a largo plazo en su obra, ¿qué va a dejar atrás? Usted en estos momentos está donde está, entre 5 o 10 años, de pronto Dios lo tiene usted en otra parte. Hermano Diego, tiempo para el Magdalena. Después uno, después sale, uno piensa, bueno, yo esos 10 años de mi vida que invertí ahí, ¿qué dejé? Me acuerdo una vez hablando con un hermano de Manizales, y no es el hermano aquí presente para que no se me asuste. Y le pregunté, bueno, mi hermano Andrés estuvo todos años trabajando en Manizales, y mi hermano Andrés es como profesor, enseña. ¿Usted qué se acuerda de mi hermano Andrés? ¿Qué memorias tiene? Y me dijo, pues sí, enseñaba muy bonito y tal, pero lo que yo me acuerdo más de su hermano Andrés es la forma en que trataba a su esposa y sus hijos. La vida familiar, y yo he tratado de imitar cosas que he visto en la vida de él. Y yo pensé, ve, tanto prepararte, no sabes, tanto enseñar, tanto. ¿Y qué quedó? Pues eso habrá sentido también, ¿cierto? Pero ¿qué quedó? Un ejemplo de vida, hermano. Eso pone la lupa, la linterna sobre nuestra forma de vivir, nuestra actitud para con otras personas, la forma en que usted se preocupa con su señora, con sus hermanos. La actitud de vida es lo que arrastra a largo plazo. Ese curso, esas prédicas, todo, al paso del tiempo, gente se olvida de eso. Hasta uno mismo, a veces uno se le olvida lo que uno mismo predicó. Ay, ese mensaje, la conferencia del año pasado, tan bueno. Ya se me olvidó. No es que sea malo, la palabra de Dios nos limpia, es agua, pero el ejemplo de vida arrastra. Y yo noto que así comienza el apóstol Pablo en el versículo 18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. Él no llegó y después de una semana, después de un año, ahora sí va a comportar como es. No, no. Desde el comienzo empezó a vivir lo que es. Un ejemplo de vida, algo genuino. Hermano, cuando usted, no es cuestión de usted aparentar un cristiano para que se vea bien.
Y entonces yo trato bien a mi esposa en el culto, lo están viendo para que dé un buen ejemplo, claro. Y en la casa ya la trato pues como con poco respeto. No, el ejemplo de vida es desde que el momento que lleguemos. Algo genuino, algo real, algo que no sea de fachada. Y note cómo sirve, versículo 19. El apóstol Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. Me alegró escuchar la discusión de esta mañana. A mi corazón, como una confirmación de que este era el tema. ¿Sí? Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Uno cómo sabe si un hermano es humilde en su ministerio? Porque predica bueno. ¿Cierto que no? Porque toca muy bien la guitarra y canta y eso. Predicar bien, cantar bien, es bien. Pero la humildad viene de otra parte. Y como decía el hermano esta mañana, la humildad empieza a probarse cuando alguien le dice, hermano, usted como que predica un poco largo. ¿Será que tranquilo, hermano, te va a tratar bien? Gracias por el consejito, hermano. Hermano, usted como cantó esa canción, alguno, ah, dice, hermano, gracias por eso. Yo aquí no puedo mejorar. Humildad, también lo que comentaron, de no, pues si no entra caro, bueno, a pie. Y si hay que comer de esto, listo, aquí no hay nada para comer, tranquilo que el ayuno también es bíblico, vamos a ir por ahí, entonces, hágale. Es una vida, diría yo, un siervo de Dios descomplicado. Ustedes conocen a mis padres. Y yo, bueno, mi mamá tiene su temperamento, su salsa de tomate y todo eso. Pero todos los años que trabajé aquí en Colombia, nunca tuve un encontrón con mi papá. Mi papá era un hombre fácil de trabajar con él. ¿Quiere hacer algo nuevo? ¿Enseñar cómo le va? ¿Usted quiere hacer lo que estoy haciendo yo? Hágale cuenta, tranquilo, yo para otra cosa. La humildad hace que trabajar en equipo sea fácil. Pero hermano, que es un poco corto en humildad, hay que tenerle miedo porque usted me dijo, toca y brinca, entonces no lo toquemos. Pablo dice aquí un consejo para apostólico para el obrero cristiano, sirviendo con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Usted por qué cree que lloraba el apóstol Pablo? Hay ciertas personas que son más emocionales que otras. Yo le cuento, yo a veces lloro, pero muy de vez en cuando. De pronto una vez cada 3 o 4 o 5 años. ¿Sí? Con los problemas conmigo, Eduardo, yo lloraba bastante en ese periodo. Cualquier cosa que me ponía eso a llorar. Y pero no, ya sabe. No es que no siento, yo siento cosas, pero no me ponen a llorar. Otros sí. La cuestión, hermanos, es, Pablo era un hombre tenaz, era un hombre duro. Y también lloraba y dice que con muchas lágrimas. ¿Por qué será? Porque lo criticaban y él decía, ay, pobrecito yo, y empezaba a llorar, pobrecito yo, apóstol Pablo que me está criticando, pobrecito yo que me está poniendo a aguantar hambre, pobrecito que el pastor le fuera en el barco que me tocó caminar. No eran lágrimas de pobrecito yo, eran lágrimas de asociación, de identidad con las personas con que estaba trabajando. Que cuando había alegría se alegraba con los que se alegraban, cuando había tristezas y había llanto, hombre, sentía un dolor y de pronto lágrimas con los que lloraban. Que cuando la cosa va bien, uno se regocija con los hermanos, y cuando un hermano o una hermana le va mal o se aparta del Señor, ¿cómo siente usted cuando una oveja te va? No, yo todo odio siempre, ya que esa conversión como que no era muy convencional. ¿Sí? Esa palabra profeta. Yo ese tipo no iba a durar 6 meses. Vea, tenía la razón, ¿sí o no? Uno que no siente la obra. O que cuando lleguen las dificultades, llegó aguacero, llegó una crítica, un comentario. Ah, no, pues yo. Espera, cojan ustedes eso. Ese no es un hermano que llora por la obra. Pablo, un hombre. Con toda humildad nos dice aquí, y con lágrimas. Versículo 19, seguimos. Y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Hermanos, ¿a usted le han llegado a criticar?
Las críticas duelen, y a mí también me critican, eso duele. La tendencia de la carne de uno es defenderse y poner el muro, hermano, ¿usted qué pez? ¿Usted qué? Porque todo el mundo tiene rabo y paja, entonces no mira usted. Pero lo que dijo el hermano esta mañana es cierto, el Espíritu Santo obra a través de hermanos, no es la única forma, él obra a través de hermanas también, voy a obrar a través de un niño, a través de una película, un sueño, pero a través de hermanos el Espíritu Santo puede obrar. Y cuando uno dice, no, no, a mí no me toque, es que usted también tiene sus cositas, uno no se deja edificar. Y él tenía muchas pruebas. Y a veces las críticas tienen cosas de verdad. Sí, en los últimos dos días tuve charlas con varios hermanos aquí y ciertas enseñanzas que le he dado fuera de tono, cosas que pronto han generado malestar, que, y a veces creo que me entendieron mal y eso se empezó a borrar y uno le da como malestar, uno como tristeza que cogieron por ahí, que por ahí no era la cosa, o de pronto dice, ay, es que ese tema no era para ese grupo, le habría entrado en otra parte, o ese no era el tema para Colombia, no sé qué era la cosa. Uno se siente, hermano, como achantado. Pero ese achante puede venir del Señor. Porque cuando uno se achanta, uno no busca del Señor. ¿Y qué puedo mejorar? Cuando usted recibe la acechanza, dice, Señor, de aquí, ¿qué hay de verdad? Háblame a través de esto. Usted le da la gracia a los hermanos que lo han corregido. Ahora, cuando la corrección de pronto usted siente que era un poco muy exagerada, muy para la derecha, muy. Si no, eso no importa. Algo me dieron bueno y me edifico con eso. Pablo tenía acechanzas todo el tiempo, el ministerio de Pablo lo estaban acechando. Y aún así, él da gracias y echa para adelante. Versículo 20. Versículo. Vemos los primeros versículos 18 y 19, el estilo de vida que inspiraba a otros. Y aquí en el versículo 20. Habla de su enseñanza, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esa expresión, nada que fuese útil. En estos días he reflexionado más sobre esa expresión. Es que uno puede compartir la palabra porque yo preparé dos cartuchos y aquí me invitaron, vamos a quemar los cartuchos que preparé. ¿Eso es útil o no útil? Yo no sé, tengo los cartuchos, yo los quemo. O por ahí tengo unos estudios, unos bosqueos que preparé para un estudio Berema, ahí los tengo. Entonces, no, yo tengo que mostrarle a los hermanos lo que ya aprendí. Con el PowerPoint y todo, le monto todo eso para mostrarles que yo sí estoy aprendiendo. Hermanos, hay que compartir lo que les sea útil. No es cuestión de mostrar conocimiento, sino es nada malo con conocimientos bíblicos. Yo no estoy en contra de Berea ni en contra de estudio bíblico, pero hay que ver qué es la necesidad para esa visita, qué es la necesidad de la asamblea y que podamos compartir algo que sea útil y que edifique. Y esto lo digo a mí mismo también, mientras estoy hablando. Son cosas que sean útiles. El enfoque no soy yo que tengo para dar, sino, Señor, ¿qué quieres dar? Y Señor, ¿qué necesitan ellos? Y si queremos compartir, efectivamente necesitamos buenos oídos. Oídos para escuchar las necesidades del pueblo, de Dios, o de la familia, o de la persona. Y oídos para escuchar o sentir la dirección del Espíritu Santo en nuestro ministerio. Que el Señor Espíritu, el Espíritu Santo pueda, por cierto, sentir mi corazón, en su corazón, para decir la cosa apropiada. El ejemplo de hermano Belapino me animó, los últimos tres minuticos que tuvo, que vino un pastor de otra iglesia y sintió del Señor hacerle una visita y compartirle una escritura que cayó como pedrada en ojo tuerto. Eso no es un chiripazo, eso es obra del Espíritu Santo, cuando llega un texto y pega donde es. Pero si uno trae altos textos, tengo para acá apuntar, yo para que tiro uno. ¿Qué se llama? Todo texto es malo. Pero para que tenga ese efecto, tiene que ir en armonía con la obra del Espíritu Santo. Versículo 21. Y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nótese dos aspectos de la obra del mensaje de Pablo. No solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acepte a Cristo. ¿Eso es importante? Claro que sí. Pero note la palabra anterior, explicándolo el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Cuando damos la impresión de que uno puede seguir una vida en pecado, acepte a Cristo, eche a Cristo al morral, haga la oración y llega al cielo. Generamos ciertas conversiones artificiales que uno no sabe si entró o no entró. Y por eso el tema del pecado tiene que ser parte del Evangelio. No para insultarles, es para que despierten la conciencia al tema del arrepentimiento. Y así era el mensaje, parte del mensaje apostólico. El tema de Pablo al predicar no era la política. La tema de Pablo al predicar no era criticar a otros grupos religiosos o grupos cristianos. La crítica a otros grupos, hermanos, no edifica. El tema era, no era promover su grupo. Venga, que lo mío es lo bueno. Venga, que todo el mundo está equivocado, pero lo mío es bueno. Arrepentimiento y fe. No una fe en el centro bíblico. Fe en Jesucristo. Versículo 24. Dice, para ninguna casa hago caso ni destino mi vida preciosa para mí. Al final dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Otra expresión, el versículo 25, predicando el reino de Dios. Versículo 27, todo el consejo de Dios. Este versículo 27 también motiva que Pablo se dedicaba a predicar todo el consejo de Dios. Y todos nosotros tenemos ciertos temas que nos emocionan. Hay ciertos hermanos que ustedes ponen el tema al tabernáculo y que nos lo hablan pues todo un día. O hasta leer un evangelio y salen en el tabernáculo. ¿Cierto? Hay otros que ahora están, el tema de sanidades, ese tema lo tienen siempre. Otros que es el tema del orden en la iglesia y el vestir y todo, como que todos temas por ahí. Todo el consejo de Dios. Así como una mamá que no solamente siempre es la misma comida, sino que busca una verdura, la otra verdura, la sopita, busca la variedad de comida, genera una familia sana. Todo el consejo de Dios genera una iglesia sana. Hermanos, la doctrina sana, ¿sabe por qué se llama sana? Porque lleva a un vivir sano. ¿Sí? Cuando usted nota un hermano muy amargado, siempre con la Biblia y mucho conocimiento, tendrá mucha doctrina. Hasta de pronto tiene la verdad, pero la doctrina sana no la estoy viendo en la vida del hermano. Es la doctrina sana me lleva a mí a vivir sanamente como persona, me lleva a mí a tener una familia sana, y una doctrina sana lleva a un convivir de iglesia local sano, un ambiente sano. La tercera observación aquí en esta primera parte es que el apóstol Pablo, esa es su manera de hacer la obra, también inspira a otros. Su vida inspira, su enseñanza inspira y su manera de hacer la obra inspira. Note el versículo 21. Él testificaba a judíos y a gentiles. ¿A qué era realmente llamado el apóstol Pablo? Él dijo una vez, Pedro es llamado a la circuncisión, y yo, dice Pablo, mi ministerio, lo duro mío, era que los gentiles. Entonces yo leo acá y digo, pero él también se le daba a los judíos. Eso me muestra que el apóstol Pablo era un hombre flexible en su ministerio. Lo mío es la enseñanza de la palabra y todo eso, y ayuda a pastoral, más que todo a los adultos y a los jóvenes. Que a mí me digan, es una escuela vacacional para niños, para que alguien colabore. Yo diría, realmente no es lo mío, pero si me necesitan, no hay más quien, yo le doy. Tener una flexibilidad, diciendo que no, claro, nos enfocamos donde sea realmente nuestro llamado, pero tener la flexibilidad de que, bueno, de vez en cuando podemos también colaborar en otra área. Flexibilidad. Versículo 20. Nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. También otros hermanos que
Hay algunos que nos gusta de pronto tirarle más a los grupos. Ah, que si voy a la capilla, ahí cojo un grupo, si voy a dar conferencia, sí, ahí, ¿cómo se llama? No, entonces, si no me dan cancha a predicar la conferencia, entonces, ¿para qué voy? Y esa clase, Pablo le trabajaba los grupos, le dedicaba públicamente, pero él también se metía en las casas, donde hay dos o tres personas, donde hay más, no importa en las casas. El aspecto pastoral, ahorita vamos a volver a eso, pero el aspecto pastoral, ¿qué tan importante es el trabajo de casa? Es en las casas que los hermanos y las hermanas se abren a hablar de las cosas de verdad. Una la capilla, canta, tal, y poco se abren. Las conferencias, pues, en las casas. Si queremos fomentar amistad cristiana, las casas, el trabajo en las casas, uno conoce hermanos y hermanas en su propio hábitat. Había una historia de un pastor anglicano, y él estaba encargado de tres iglesias del campo, en Inglaterra. Entonces él tenía esas veredas, las tres iglesias que le era encargado de pastorear eso. Entonces tenía un culto el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? Terminaba cerrando, tenía bicicleta, y para darme la tarde, la otra. Y luego predicaba hacer su cosita, y la bicicleta, y el tercero para las 4 de la tarde, el último, ¿vale? Ese era su domingo. Congregaciones pequeñas. Y me dice el cuento, pues, que uno de los domingos que pasó, hizo la primera, bueno, abrió, yo el culto, pin, cerró, fue para la segunda, abrió, cerró, llegó la tercera, y estaba sentado, pues, la hermana ahí, abrió, puso las ventanas abiertas, ya las 4 de la tarde, se paró al púlpito, y había un solo hermanito sentado ahí en la banca, con un perro por debajo, un campesino, nombre de Pimba. Entonces el pastor pensó, bueno, ya las 4 de la tarde. Un hermanito ahí, y digo, bueno, se bajó del púlpito, se arregló el hermano, y dijo, hermano, ya que usted está aquí solito y yo solito, ya que nos vamos para la casa. Y el hermanito dijo, pues hermano, yo te lo oía y todo eso, no sé, yo soy campesino, yo cuido vacas, yo eso no entiendo mucho, pero yo alimento mis vacas todos los días, yo bajo al río, yo cuido y pico cosas. Y yo sirvo y llamo las vacas. Y si llega una sola vaca, yo les doy. Si llega una sola vaca, yo le doy. Ese cuento lo escuché hace años y me marcó. Que esa vaca, si llegó una persona al culto, con ganas de buscar del Señor, debe su mejor. No piensa, como preparé el mensaje, esto lo voy a guardar para otro día más especial, aquí lo voy a pasar con un salmito. Sí, si viene una persona con apetito, hermano, denle su mejor. Es una oveja del Señor digna de ser alimentada como usted mejor puede. Sigamos leyendo la segunda parte de este discurso. Versículo 22. Ahora aquí, dice el apóstol Pablo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Note, es un tema que me tiene ocupado en los últimos par años. Note la obra del Espíritu Santo en la obra del apóstol Pablo. Yo soy más dado a hablar del Espíritu Santo que depender de él en lo que estoy haciendo. Y estoy tratando de mejorar. Varios hermanos esta mañana en sus oraciones, sus comentarios, han hablado de la dirección del Espíritu Santo, nuestra reunión, el chat. Maravilloso, ojalá sea de verdad. ¿Qué noto aquí? Que versículo 23, que el apóstol Pablo dice que en cada ciudad el Espíritu Santo le está diciendo algo. Y yo voy a pensar, ¿y cómo le estaba diciendo? Pues el hecho que era en cada ciudad y no en la mitad del viaje, me da la impresión de que pronto eran los hermanos que se encontraban en las ciudades que le decían: hermano, el Señor siento decirle esto. Recibir una voz del Espíritu Santo a través de hermanos. Es el Espíritu Santo el que pone sentires en nuestra mente y corazón. Nosotros tenemos como parte de nuestra característica del movimiento de hermanos, ponemos la Santa Cena, le damos un lugar especial en nuestras reuniones. Y lo que es de pronto especial en nuestras reuniones es que buscamos la dirección del Espíritu Santo en esa horita que estamos juntos para adorar. No es que programemos todas las canciones, programemos pues las lecturas y todo, y el pan y la copa y listo. No, buscamos, ese es el sentir, el deseo de nuestro corazón es que el Espíritu Santo sea guiando, ¿sí o no? Pero es muy fácil volvernos académicos. Y como un hermano leyó una canción sobre el Cordero de Dios, yo me hice una canción sobre el Cordero de Dios, pero aquí tengo otro texto del Cordero de Dios, y empezamos haciendo conexiones intelectuales. Eso no es malo, pero puede ser mucho mejor si damos que el Espíritu Santo y desarrollamos esa habilidad de recibir del Espíritu Santo. Yo noto que el Espíritu Santo pone sentires en el corazón de uno mismo, como el pastor que visitó la mano del albino. Y usted de pronto lo ha sentido, que el Espíritu Santo lo mueve a hacer una visita, hacer una llamada, arreglar un problema. De pronto orando, usted buscando un tema para el domingo, para una visita, y como que el Señor pone ese sentir, ese tema, lo pone caliente, lo pone caliente, ese debe ser, ese debe ser. A veces es en oración, no tiene Salomón, no tiene una chance, pero estamos orando por alguien, ¿no? Que aquí estamos como pegados, que, y como quien tiene una idea de no sé dónde, pues del Espíritu Santo que nos pone esa idea, oremos por eso. Y cuando oramos en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, pues cosas ocurren. A veces el Espíritu Santo fue, versículo capítulo 21, noto que hay un profeta llamado Ágabo, y que el Espíritu Santo ora a través del profeta y da un mensaje a Pablo. También noto que a veces el Espíritu Santo ora a través de una asamblea. Los hermanos congregados tienen un sentir. Y como se llama Julio, pero es muy cierto, si nosotros ponemos, no, ¿quiénes son ellos para decirme a mí las cosas si yo ya tengo mi propio sentir? Hermano, el Espíritu Santo noto cuando pone el sentir, muchas veces el sentir también lo pone en otro. Como confirmación. Estos días estaba leyendo Hechos, Cornelio, Pedro. Pedro tiene una visión del Señor, mata y come, ¿se acuerda? Eso es algo subjetivo, una visión. Señor, ¿eso qué es? Eso para que no llame inmundo, lo que yo llame, yo limpie. Y al mismo tiempo, por ese tiempo, el ángel de Dios se le está apareciendo a Cornelio diciendo: vean, mande gente por Pablo, por Pedro. Nota cómo el Espíritu Santo está trabajando acá y trabajando acá y hace carambolas. Entonces, cuando usted y yo tengamos un sentir y nadie más lo comparte, tenga cuidado, es falso. Pero sí es algo que el Espíritu Santo formaba parte del ministerio. Pablo, pregunta, hermano, ¿será que usted en su trabajo, en la liderazgo de la iglesia local, busca ser lleno del Espíritu Santo? No para que suene bonito, sino que realmente en su corazón. Usted dice: Señor, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me llene. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Quiero ser dirigido por ti en esta charla pastoral que tengo, en este problema que tengo que resolver. Yo les confieso, hermanos, que en muchas reuniones de ancianos donde yo he sido parte, uy, la gente está como larga hoy. Que hoy ya no me arranquemos porque el tiempo es más. Con un hermano que ore con eso. Y ahora me da tristeza que yo era como tan acelerado. Porque si el Espíritu Santo puede guiar nuestras reuniones, guiarnos en pie, pues somos mucho más efectivos en nuestro ministerio. Mucho mejor con calma, hermanos, o bastan un tiempito, 20 minutos para orar con sin afán. Y si el Señor ha puesto un versículo en el corazón de uno de los ancianos, comparta el versículo. Nos pongan prédica, ¿no? Sentires, para que preparemos nuestros corazones, ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestros trabajos. Versículo 24: en ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal día que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Otro hermano Mario, que si todavía conoces, recibimos ministerio del Señor Jesús. Si usted hace lo que hace porque ve la necesidad, eso no le aguanta el ritmo. Si usted hace lo que hace porque un hermano lo pidió, eso no le aguanta cuando llega el voltaje. Solamente cuando uno hace lo que hace, porque he recibido algo, como Pablo, recibí un llamado, recibí un ministerio del Señor Jesús, y con eso arranco. ¿Y cuándo termino? Cuando el Señor ponga mi sentir que es tiempo de soltar y hacer otra cosa. No cuando lleguen las críticas y no cuando lleguen los problemas. Cuando usted sabe que le está trabajando al duro, usted no está cuidando una viejita allá de un jovencito ahí, usted le está trabajando al duro cuidando las ovejas del duro. Eso es motivo. Eso lo pone uno a caminar. Y si no hay almuerzo, tranquilo, es que le estamos trabajando al duro. Y si nos comió el agua, tranquilo, es que le estamos trabajando al duro. ¿De quién recibe uno el ministerio? El gran patrón. Le da dignidad a lo que estamos haciendo. Y luego la tercera parte del discurso, empezando el versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo está que se despide de sus amigos, de hermanos, ahí en Éfeso, de los ancianos de Éfeso, y se va de viaje y dice: yo creo que yo a ustedes no los vuelvo a ver. Me imagino que es un encuentro un poco emocional. Y luego le da este consejo que cabe tan preciso, hermanos, con el tema que hemos tratado antes del descanso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Noten cómo comienza: mirad por vosotros. En 1 Timoteo, el consejo era: cuídese a sí mismo y la doctrina. Claro, hermano, si usted siente un llamado de cuidar las almas de los demás, gloria a Dios, en la primera alma que tiene que aprender a cuidar es la suya. Y si usted no es capaz de cuidar la suya, y usted está quemando, y usted también está con una cantidad de malos pensamientos, y usted también está por ahí como muy débil con las tentaciones, que no da pereza, si usted no tiene cuidado de su propia alma, ¿cómo va a cuidar de las almas de los demás? El que no cuida su propia alma y trata de cuidar las almas de los demás, ¿lo que hace? Se pone reglas, a punta de reglas, 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 tratando de cuidar las almas a punta de reglitas. No haga esto, haga esto, llegue así, haga así. Pero como dijo hermano Julio Bartolina antes del descanso, nuestro trabajo es comunicar vida. Comunicar vida. Mirad por vosotros. Pero después de cuidar nuestro propio, en el proceso de cuidar nuestra propia alma, dice: cuídense a vosotros mismos, le está hablando al liderazgo de Éfeso, cuídense a vosotros mismos y por toda la ley que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y aquí es donde está tan importante ese principio, hermanos, de cuidarnos nosotros, los hermanos líderes en la asamblea. De cuidarnos con encuentros de estos, de entre asambleas, podemos ayudarnos, de cuidarnos y motivarnos. ¿A qué? Motivarnos a ser reales, hermano. Es que es muy fácil jugar una religión centro bíblico. Ayudarnos a hacer realmente crecer en intimidad con Cristo. Que sea de corazón, de verdad. Preocuparnos el uno por el otro. Lo que decía hermano Juan, lo comparto 100%. La mejor forma de hacer este trabajo es desarrollar amistades con hermanos. Si ustedes en el liderazgo de la iglesia local no solo son amigos, hermanos que están cuidando la grey localmente, si ustedes son amigos, ustedes se pueden decir todas las cosas. La alegría formar parte del cuerpo de ancianos, hacer las reuniones, porque es que es una reunión de amigos, hermanos, preocupados por las ovejas. Si desarrollamos amistades en estos encuentros, nos da alegría encontrarnos.
nos podemos decir cosas como amigos, y aún cuando nos decimos cosas que hay que decirlas un poco duras. Hermanos, fieles son las heridas de un amigo, un hermano. Uno no siente que me están tratando de tumbar a uno, sino que me están tratando de ayudar. Y es mucho más fácil recibir una palabra de exhortación o de cuidado, de consejo de un amigo que de un hermano que uno piensa que me está tratando de tumbar. ¿Sí o no? Cultivemos entonces, hermano, amistades para que podamos así cuidarnos de nosotros mismos. Pero más, la mayor parte de nosotros aquí somos casados. Y una amistad muy bonita para cultivar y que nos ayuda como obrero es la amistad con nuestras esposas. Porque las esposas nos conocen bien y nos pueden dar esa puntadita, mijo, yo estoy notando usted como muy vivo, mijo, lo estoy notando usted como muy regañón. Mijo, usted le está. Ella nos puede decir eso y como nosotros la damos, hombre. Eso, esa amistad nos puede ayudar mucho. Y luego, claro, nos llama a cambiarnos a nosotros mismos y también por toda la congregación, el ministerio pastoral. También importante. Los hermanos líderes que esperan que todas las ovejas siempre vengan al punto para alimentarlas, es que estoy muy ocupado, hermano, con trabajos, con viajes, con de todo para visitar hogares. Poco efectivos en el trabajo de la iglesia. La asamblea donde estoy trabajando ahora es una congregación grande. Somos 5 ancianos, pero los mil hay 300. Nos queda pesado el trabajo pastoral. Buscamos otro hermano, un equipo pastoral, un grupito de 10 personas para que nos enfoque más con los ancianos, otros con los jóvenes, para que estemos visitando y estemos pendientes de las personas. Yo quisiera pensar de que un anciano en la iglesia hace por lo menos una visitica a la semana. Yo sé que a veces le ocurre la y no es capaz, no va a juzgar a nadie. Pero para ponerle ritmo a nuestras visitas pastorales en los hogares. Y aquí al finalizar en esta parte también noto que Pablo se proyecta para el futuro. Pues Pablo nos dice que nos cuidemos a nosotros mismos y del rebaño. Luego él anticipa ciertos problemas, del versículo 29 y 30. Que van a haber lobos rapaces, van a haber, hablan cosas perversas, que buscan dividir al pueblo de Dios. Y el consejo es, por tanto, velar. Hermanos, si este era un problema al comienzo de la iglesia, ¿cuánto más ahora? Cuando toda clase de doctrina, por YouTube, por computadora, toda clase de doctrina, donde se predique en todo el mundo, nuestros hermanos y hermanas lo pueden escuchar en sus casas. Puede ser del África, España, Estados Unidos, donde llegue, y hombre, está pendiente de nuestras ovejas. Por tanto, versículo 21 dice, por tanto, velad. Es como un celador. No es cuestión de estar en una paranoia que todo ahora está alguien está persiguiendo. Eso lo estresa y estresa a los demás. No, relájese, pero ven, un celador, está tranquilo, pero ahí está, tiene el pito, tiene el bolillo, tiene el revólver, está calmado, pero ahí está calmado mirando. Velar. Y versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedicaros y daros herencia entre los santificados. Me acuerdo un hermano que no está aquí presente de Armenia, me dijo una vez, cuando me estaba yendo, me dijo, hermano, ¿usted cuando se va aquí va a mandar? Me dije, hermano, no, ya. Ya, hasta me acuerdo que yo prediqué sobre estos textos, los últimos domingos, hermano. Cuando Pablo se fue, dijo, ahora los encomiendo. ¿A quién los encomiendo? Al hermano Timoteo, que hacen dos giras de hace en cuando, hermano, para que gloria a Dios con las visitas de Tito y Timoteo y otras visitas. Les encomendió a Dios y a su palabra. Me alegra escuchar de que hay hermanos estudiando la palabra, cursos de Berea, aquí hay estudios, estudios personales, hay muchas formas de estudiar la palabra. Pero la palabra solamente no es suficiente.
Con la palabra de Dios solamente podemos montar una universidad teológica. Y no es que eso sea malo, pero es no suficiente para la iglesia local o para la iglesia. Necesitamos a Dios y su palabra juntos. El Espíritu Santo junto con su palabra. Estudiemos la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Y si tenemos a Cristo en nuestro medio y tenemos su palabra, tenemos lo suficiente para echar para adelante. ¿Amén?
Amén.
Termino, hermanos, con una observación. Hemos visto que este discurso de Pablo habla del tiempo que él pasó con ellos, las experiencias, el ejemplo que fue para ellos, del presente, sus cosas y el futuro, que se cuidasen a sí mismos y de doctrina y todo eso. Pero lo que me llama aquí un poco la atención al final es que él se despide. Versículo 34 al final, hay una despedida bastante emocional. Van a la playa, donde me imagino que se va a montar un barco para irse. Él cae de rodillas ahí y todos se arrodillan allá en arena. Usted se imagina una playa ahí con toda la congregación y los ancianos y muchos ahí arrodillados encomendándose juntos al Señor. Versículo 36. Cuando hubo estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose en el cuello de Pablo le besaba. Y al meditar en esta palabra yo decía, ese hermano Pablo, con todo lo que invirtió con otras personas por 3 años, se ganó el cariño de ellos. Ahí no está el pensamiento, uy, menos mal Pablo se fue para que se molesta, para que sigamos nosotros nuestra manera de hacer las cosas. Es que la mano era como pesadito, ¿sí? O cuando un hermano se va y cambia congregación, uy, se respira un ambiente diferente. Qué dicha, se fue el hermano, que Dios le bendiga bien leyendo. Aquí hay un hermano que se dedicó a la obra y se amaba a las almas, lloraba por ellas. Y cuando fue el momento de despedirse, lloraron y lo abrazaron. Bueno, aquí por menos que nos besemos mucho, pero bueno, alguna cosa expresaban ese afecto. Una preguntita al terminar, hermano. Cuando usted salga de su asamblea, que usted lo llamara para retirarse, que Dios lo llame a usted para la costa o para alguna otra parte, usted se despide, ¿cómo quedan los hermanos? ¿Cómo es su despedida? ¿Se ha ganado usted el corazón de las personas que usted sirve? ¿O usted es el policía de la iglesia? ¿Qué dicha? Y no lo hacemos por los hermanos. Se dice que y nuestro amor por las almas que estamos sirviendo sea evidente en nuestras palabras y nuestra forma de vivir. Padre, te damos gracias por este ejemplo apostólico. Damos gracias por el comportamiento, los consejos del apóstol Pablo, que nos inspiran en nuestras labores. Señor, te damos gracias por tu palabra, que la podemos escudriñar y alimentarnos y fortalecernos. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, que está presente dentro de nosotros y en medio de nosotros y desea guiarnos. Pedimos, Señor, crecimiento en nuestras almas y crecimiento en nuestras asambleas. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.